A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Ya tranquilo, me acerqué a la puerta. Faustín, Dora, su compañera de mesa, y Alex subían la escalera. Faustín se movía con estudiada lentitud, por ese cuerpo interminable, por esas piernas demasiado largas, por esa tonta sensualidad. Yo exponía la calma, el universo, los recuerdos, la ansiedad tan vívida, la riqueza de conocer las costumbres de las mareas y más de una raíz inofensiva. Lo seguí. De improviso entraron en un cuarto. Enfrente encontré una puerta abierta, un cuarto iluminado y vacío. Entré con mucha cautela. Sin duda, alguien que habría estado allí se olvidó de apagar la luz. El aspecto de la cama y de la mesa, de toilette, la falta de libros, de ropa, del más leve desorden garantizaban que nadie lo habitaba. Estuve inquieto cuando los otros moradores del museo pasaron a sus cuartos. Oí los pasos en la escalera y quise apagar mi luz, pero fue imposible. La llave se había trancado. No insistí, hubiera llamado la atención una luz apagándose en un cuarto vacío. Adolfo Bioy Casares, La invención de Morel, para este sábado de esta extraña semana de invierno.
Antonella Esteves, post fin del mundo.
Post fin del mundo. Hemos sobrevivido, sí, al fin del mundo.
¿O no?
¿O no?
O lo que hay aquí es otra cosa.
Claro.
Tiene que ver con el libro eso.
Todos.
Antonella Esteves.
Somos hologramas, fantasmas.
Sábado.
¿Quién sabe?
Somos caricaturas.
Hemos pasado.
Como decía Gloria
mundo.
Benavides.
Somos sombras de lo que fuimos.
Sí.
Patricio López, ¿cómo estás?
Compañero Alberto Mayol.
¿Qué tal la vida?
Muy bien. ¿Sí? Hemos iniciado una nueva era.
¿Una nueva era?
Sí.
El fin de la era de Acuario, donde había nacido el conde Pátula.
¡Ay, Patolín!
Oye, La invención de Morel. ¿Ya? Este libro de Bioy Casares, básicamente cuenta una historia que es bien interesante. Voy a reseñarla muy brevemente. Imaginen un tipo que un día está en su natal Venezuela, ¿ya?, y conversa con un italiano. Uh-huh. Y el italiano le habla de una isla donde la gente suele no querer ir porque ahí se te desescama la piel, hay una especie de peste, algún problema, y hay grandes misterios. Y ese tipo, sin interés alguno en proteger su salud, decide ir a esa isla.
Porque tenía algunos problemas con la justicia, claro.
Tenía algunos problemas con la justicia. El señor no tenía apellido Rivera, pero bueno, en fin.
Claro.
Y
¿quién sabe? No sabemos cómo se llamaba.
No sabemos cómo se llamaba.
No.
Así que
puede haber sido Díaz, Segovia, Rivera.
Hay otro tanto.
Hay tanto.
Claro.
No sabemos dónde trabajaba, pero muy probablemente en la CNA.
Un ministro que empiece con L.A.,
también.
O dos que empiecen con L.A.
Oye, mira lo que los une.
La dupla la.
Bueno, la cosa es que efectivamente este tipo se va a esa isla, ¿no? Llega y empieza a descubrir de que efectivamente en la isla hay una gran casa, lo que él llama el museo, donde efectivamente él tiene que empezar a gestionar sus propios alimentos. ¿Ya? Descubre que en esta casa hay unas máquinas y descubre que hay habitantes, hay moradores en la isla, un poco más allá. Cada cierta cantidad a ciertas horas del día se junta un grupo de gente, a ciertas horas una mujer va a una roca por sí sola. Con el correr del tiempo, él estudia las mareas, trata de entender, qué sé yo, y llega y siempre se va a sapear a la mujer, obviamente. Uh-huh. Termina por enamorarse.
A contemplarla.
Claro.
Sapearla.
Y termina enamorándose. Enamorándose.
Inevitablemente.
A la distancia, ¿no?
Como todo hombre que ve a una mujer todos los días.
La ve pasar,
¿no? Y la ve pasar.
Linda como un ángel.
Y la mujer no le habla.
Oh, claro.
Entonces él se enamora.
La histeria me pone
histérica. Hasta ahí, como cualquier otro.
Como cualquier otra
historia. Como un Alberto Mayol cualquiera. ¿Eh?
Y todavía como un Alberto Mayol cualquiera, él se iba a sentar lo más cerquita posible cada vez. Claro. Hasta que ya estaba casi al lado. Y ella no parecía ponerle atención.
Notar su existencia.
No. ¿Ya? Él era como un vacío en medio.
Incluso le habló.
Le habló incluso.
Claro, y ella, como si no existiera.
Como si lloviera.
Claro.
Bueno, y la verdad es que la historia empieza a tomar un tenor distinto cuando este tipo empieza a descubrir dentro de la casa museo que hay unas maquinitas que producen algo, que no se sabe muy bien qué, ¿ya? Que claramente producen energía, que tienen ciertas virtudes, digamos, que a él le vienen bastante bien, que tienen cierto control sobre las mareas, pero hay algo que no logra entender hasta que él logra investigar, lee, qué sé yo, y se va haciendo la idea de que efectivamente estas máquinas pueden, de alguna manera, replicar el cuerpo y replicar conductas. Son como grandes fotogramas, uh-huh, pero puestos ahí para reconstruir la realidad.
Ahora, eso es una declaración de Morel derechamente.
Es una declaración de Morel.
Morel dice.
Claro. Morel, ojo.
¿Y quién es Morel?
¿Quién es Morel?
¿Quién es Morel? Morel es...
Morel es un hombre que también estaba enamorado de la misma mujer.
Es un científico barbón que habla en francés.
Exacto.
Y juega tenis.
Y juega tenis, claro, claro. Y entonces habla así en francés, claro.
No es Morel Brito.
Claro, como que sí, es un acento francés, como Pierre Novelluna, como con Patán, así hablaban, con Faustín. Claro, y era él el que tenía esta sí, capacidad. Ahora, esta maquinita, para poder entrar y participar de este juego, había que cumplir con una condición muy especial, ¿no? Que no la vamos a decir ahora, no, la vamos a decir más adelante, pues si no...
La cosa es que este tipo se obsesiona porque se da cuenta de que esa maquinita, de que todas estas réplicas, ya incluyen a su amada. Y él, en el fondo, se produce el desafío de poder participar de la vida, de esta vida de holograma que tiene su amada. Uh-huh. Y entonces él prueba primero con su mano y descubre que al exponer su mano aparece una mano que tiene una vida propia.
Como, ¿verdad?, dedos.
De como nuevo. Dedos. Pero su mano real empieza como a pudrirse, a desescamarse, en fin. Hasta que finalmente él toma la decisión, por amor, como todo hombre, de sacrificar su cuerpo para convertirse en holograma y poder filmarse siempre en escenas que estén cerca de ella, como haciendo ver a un tercero, ¿ya?, al panóptico, que la gente crea que efectivamente están teniendo interacción. O sea, él hablaba con el holograma cuando sabía que el holograma iba a hacer un gesto, y entonces quedaba como que ambos tenían una relación.
Y ahí sacaba el libro. Bueno.
Esta es la historia.
Gracias por su sintonía.
Esta es la historia. Esta es la historia que Adolfo Casares nos cuenta.
Eso pasa en 100 páginas. Ojo.
Sí.
Es que eso es lo brillante del libro. Yo le decía a la Antonella, bromeando, porque esto a estas alturas uno no tiene idea, que este era uno de los mejores libros que había leído en mi vida.
Chan.
Y puede ser una exageración o no.
O no.
Porque
este libro es un holograma.
Yo no estoy segura si lo leí.
O sea, es que eso que tú dices es lo más impactante que tiene el libro. Es un libro extraordinariamente breve, donde el desarrollo de los personajes es económico, es absolutamente funcional al desarrollo de la trama, donde los párrafos son cortos, donde la pluma es concisa, donde no hay ningún esfuerzo por ser elocuente, donde da la impresión que nada sobra, donde todo es muy descriptivo y va directamente al desarrollo de los acontecimientos. Pero sin embargo, como contraste, y simultáneamente es un libro que tiene tantas posibilidades de lectura, que hay tantas cosas sobre las cuales uno podría reflexionar pensando que son objeto de una interpretación del libro, que ese contraste es muy brutal, es muy impactante, porque además todas estas capas de lectura que eventualmente uno podría leer no tienen en el texto del libro, en lo tangible, ningún momento en el cual hay algún intento declamatorio o de poner alguna tesis. O sea, es un libro extraordinariamente económico desde el punto de vista formal, y desde el punto de vista del contenido, radicalmente lo contrario.
Mira, a mí me pasaron varias cosas. Cuando empecé a leer el libro, creo las primeras 30 páginas, me acordé de muchas películas. La atmósfera del libro raramente... Bueno, el libro es muy cinematográfico y, de hecho, habla de alguna manera de la representación a través de la imagen, en este caso tridimensional, gracias a la invención de Morel. Pero extrañamente, este tipo de imágenes que me traían cuando uno no tiene muy claro de qué estamos hablando, sino más bien simplemente por el tipo de narración, por la manera en que está estructurada la escritura del diario de este solitario, de este isleño... se me ocurrían muchas imágenes de películas surrealistas. Específicamente estaba pensando en un parque que tienen que ver con una construcción de fragmentos. Estaba pensando en un hombre y la cámara, un hombre Un hombre y su cámara, de Bertov o de la caída de la casa de Usher, que son que en la primera es simplemente un documental, una cosa que deja pasar. La caída de la casa de Usher efectivamente tiene una narración, pero están construidas desde el fragmento y eso me parece súper interesante en términos de cómo el tipo habla, porque arma frases muy apretadas, muy cortas, muy punto y muy poéticas. También me pasó eso, era como una segunda referencia. En algún momento dije, no entiendo nada, esto es un poema. Sí. Esto es un poema armado un párrafo. Y después de, yo creo que la página 30, uno recién empieza a entender que, ah, efectivamente aquí no es solamente delirio. Efectivamente que hay algo que está pasando, pero ese tránsito igual es muy misterioso para el lector. Súper atractivo, hay una cosa como hipnótica.
Es que es raro, porque una, o sea, claro, está esta cosa como efectivamente al principio como descontextualizada. Estas decisiones tomadas que uno no entiende definitivamente, de pronto aparece, o sea, hay una especie de psicologismo inicial, después viene esta cosa que es el descubrimiento lento para el lector de que están estas máquinas, ¿ya? Una cosa media de ciencia ficción, ¿ya? Y entre medio una gran historia de amor, digamos.
Sí. Entonces, bueno, es que también hay tópicos de libro. Yo al principio pensaba mucho en, qué sé yo, en Robinson Crusoe, La Isla del Tesoro, las típicas... historias de islas, de náufragos. Ahí inevitablemente eso te lleva al tema que también aparece en muchos libros de cómo una persona solitaria combate su soledad y cuáles son las trampas que psicológicamente se presentan cuando te ves enfrentado a la soledad. Después aparece el tema del amor contemplativo. En el prólogo, por lo menos del libro que Lanto y yo leímos, aparece en algún momento la mención al túnel de Sábato, y vaya si hay alguna similitud entre la historia de Juan Pablo Castelli y María Iribarne y esta otra, y luego la historia de los amores histéricos, y ahí también hay varios libros. Entonces, claro, tal como Lanto menciona que desde el punto de vista cinematográfico hay muchas cosas de las cuales uno se puede acordar, en el tema de los tópicos de literarios o de libros también, es un libro que como que se inserta en muchos clichés o cánones de construcciones de libros, claro, y que por eso además permite con mucha facilidad ir estableciendo paralelos con cosas que uno puede tener en alguna parte de su información acumulada.
Un dato que me sorprendió, y lo encontré por ahí, es que esta pequeña novela fue uno de los orígenes de la serie Lost, que yo no vi, pero que me pareció como un dato súper freak.
Yo tampoco la vi, yo sé que actuaba un chileno en todo caso.
El no, guatón, era chileno, el guatón era chileno. Era como que era hijo chileno, de chileno.
Era Alejandro Amenábar, chileno.
El chileno Alejandro Amenábar.
Claro.
Claro.
Oye, ¿vamos a escuchar algo?
Ya, pues.
Yo, por mi parte, como que me sonó Óleo y una mujer con sombrero.
¿Sabéis que a mí también?
Me sonó, fíjate.
¿Sabéis que a mí también?
¿En serio?
Sí. Pero no la traje.
Música del
pasado. Yo traje eso del pasado.
No, tampoco la traje. ¿Será el problema de la Camila? ¿Tiene alguna posibilidad?
No, pero yo traje otra canción. Pero cuando estaba leyendo la descripción que él hacía de ella sobre la roca, leyendo con su libro que tenía en la... se me imaginó una mujer con sombrero.
A mí se me vino a la mente.
Como un cuadro del viejo Chagall.
Claro.
Vamos pues, a ver. La construcción, por favor.
Se ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.
En las rocas hay una mujer mirando las puestas de sol, todas las tardes. Tiene un pañuelo de colores atado en la cabeza, las manos juntas sobre una rodilla. Soles prenatales han de haber dorado su piel. Por los ojos, el pelo negro, el busto, parece una de esas bohemias o españolas de los cuadros más detestables. Con puntualidad aumento las páginas de este diario y olvido las que me excusarán de los años que mi sombra se demoró en la tierra. Sin embargo, lo que hoy escribo será una precaución. Estas líneas permanecerán invariables a pesar de mi flojedad, de la flojedad de mis convicciones. He de ajustarme a lo que ahora sé. Conviene a mi seguridad renunciar interminablemente a cualquier auxilio de un prójimo. Páginas iniciales de La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares.
Escrito a los 26 años.
Este amigo de Borges, el mejor amigo de Borges.
El único
amigo de Borges. Claro. Bioy Casares operaba como...
¿Habrá sido el gran amor de Borges?
Bioy Casares era el amigo guapo de Borges. Muy guapo en juventud.
¿Viste? ¿Ya?
Era mujeriego.
Muy mujeriego. ¿Ya?
Se casó con una supermujer también.
Sí,
con
bueno.
Silvina Ocampo.
Sí. Que,
pero poco.
Y, no es poco.
Y Borges le dedicaba el libro a Silvino Ocampo. Y Casares le dedica este libro a Borges.
Y Borges le escribió el prólogo y era virginal. Y María Kodama,
no,
que muy femenina no es tampoco. Y en fin.
En fin.
No queremos decir nada.
Sí, pero son todos de derecha.
Es que claro, bueno, precioso, claro. Preciosos libros a cuatro manos.
A cuatro manos.
Claro.
Algunos que se editaron con seudónimo. Yo por ahí tengo uno que es como La historia del cielo y el infierno, que es muy bonito, que es una recopilación muy culta, que es algo que está tanto en la literatura de uno como del otro. De,
y tienen libros muy bizarros, como Las crónicas de Bustos Domecq, que es como una especie como de detective privado, pero sí, en versión gaucha, digamos. ¿Ya? Y es muy, muy entretenido.
No sé, muchas cosas. Está la colección esta que hicieron, que es una selección de novela negra, que es algo que aquí en la República nos debemos.
Son buenos antologadores, además. Sí. Sí, publicaron...
Y, bueno, más cultos que estos dos, era bien difícil. Sí. Hay varios libros, de varios cuentitos de Borges donde hay referencias directas a Bioy Casares.
Claro, Bioy es personaje en más de alguno. Clonus
Varor Vistertius, ¿se acuerdan? Que sí, está ahí con la conversación.
Un poquito entre... como la relación de C.S. Lewis con Tolkien.
Sí.
Donde Tolkien también es personaje.
Esa es amistad profunda.
Y Bioy Casares escribe...
Como la amistad nuestra, Alberto.
Sí. ¿Ah?
Como la que tenemos tú y yo.
¿Tú eres el modelo?
Claro, sí. Claro,
se derrumbó el modelo.
Se me derrumbó el modelo. El modelo ayer
siempre
se me derrumbó.
Claro,
entonces salimos al aire y después vamos a tomar desayuno.
Ayer se me perdió el modelo, decía Silvio Rodríguez. Oye, no, pero efectivamente...
Lucrando lo dejé y desapareció.
Bueno, Adolfo Bioy Casares es un... tiene como gran escritor, este es su libro, su obra más destacada, y no cabe ninguna duda de que dentro de su producción... Esta es una obra que destaca con mucha distancia respecto al resto, porque esta es una obra que le compite mano a mano a Borges.
Sí, claro.
O sea, efectivamente, como dice Patricio, una obra que está muy bien hecha. Por supuesto, cultivan esta tradición muy buena de que el amigo le presenta el libro, y además hace comentarios que si no son elogiosos pasan a ser directamente ya parciales, digamos.
O sea, te basaste.
O sea,
bueno, claro.
He discutido con su autor los pormenores de su trama, la he releído. No me parece una imprecisión o una hipérbole calificarla de perfecta.
Chan.
Jorge Luis Borges.
Anda a decir eso.
Mira.
Es un favor.
Eso ya es claro.
Es amistad.
Eso es amistad, po.
Pero eso está bien, po. O sea, ¿cómo? Esta cosa de ser objetivo con los amigos es como...
Hay que empezar a usar estas palabras, Alberto, para que parezcamos...
Hipérbole. Hipérbole.
Vamos a empezar a usarla...
Vamos a meterla en cualquier frase. Que
está hiperbolizando, Patricio. Claro.
Me siento tan hiperbolizado en este segundo.
Oye,
Asiago.
Este libro efectivamente tiene, concurren en él como varias, como tres etapas, como decíamos al principio, que esta etapa inicial de descubrimiento de la isla, una especie de
y la, que es toda la parte del náufrago, ¿no?
El náufrago. La isla y memorias del náufrago. Claro, claro. Es el
Tom Hanks con el señor Wilson y todo eso.
Sí. Lo típico, sí. Lo típico. Sí.
Saludos, o sea, al señor Wilson.
La cosa, ¿no? La
almorcé el otro día con el señor Wilson, les mandó saludos.
Oh, mucho saludo, sí, a don Wilson. Sí. Pero con la diferencia que aquí este es un náufrago por elección.
Claro, claro.
Él escoge irse, o sea, imagínate cómo tiene que haber estado de mala la cosa. Para decidir.
Como en Venezuela.
No, sí. Estaba pensando. No, yo siempre he pensado.
A lo mejor es como un libro antichavista.
Cuando tú escogí.
Están pues, tan malas las cosas en Venezuela que me voy a vivir en una isla.
O está tan malas las cosas en la isla, sí, que prefiero los cocodrilos.
Claro.
O sea,
claro.
Hay opciones múltiples. Sí. No, pero en este caso el tipo escoge.
Sí.
Y cuando. Dice por ahí que está en la India cuando se encuentra con este
italiano,
claro, que le habla de esta isla, pero le dice, pero no se le ocurre acercarse, si toda la gente ahí muere. Hay una especie de radiación.
Bueno, ahí hay otro cliché, pues el navegante italiano, ¿no?
El navegante italiano
que ha viajado por el mundo y que le advierte esta isla que está en un paraje desconocido, que está un poquito fuera de los mapas.
Eso es muy interesante, lo que está diciendo Mauricio, en el sentido de que Bioy Casares y Borges siempre, a pesar de su gran cultismo y su referencia bastante detalladas, de hecho aquí hay entre medio unos paréntesis donde dice, esto me recordó tal libro, esto me recordó tal otro, entre medio siempre ocupan mucho con brillantez el cliché, ¿ya? Sin abundar en él, sino que simplemente entrar como un detalle, efectivamente. Si va a haber un tipo que te va a dar un dato extraño, extravagante, increíble.
Un Marco Polo.
Ahí, ¿no? Está. El tipo va y te cuenta. Si hay un tipo que tiene que estar escapando de algún lado, un venezolano. Claro. Un tipo, claro, muy tránfuga que está ahí haciendo una cosa.
Y si hay un
rara,
tipo que se siente solo, un náufrago.
Un náufrago. Entonces, llegar y efectivamente esta cosa de. Y si hay un tipo que inventó unas máquinas extrañísimas que hacen cosas increíbles que tienen que ver con el cine, ¿no? Tiene que ser un francés.
Sí.
¿No? Y entonces esta.
Y si hay alguien que vuelve loco un hombre, tiene que ser una mina.
Tiene que ser una mujer, una española mujer, de esa que aparece en los cuadros, claro, detestables.
Oh,
increíble. Claro. Piernas largas. Claro. Una postura, digamos, bastante.
Claro.
Con un talle destacado, digamos.
Y con la. Claro, y siguiendo la línea de Silvio Rodríguez, con la sonrisa perfecta.
Claro.
La mirada constante.
La mirada constante. En,
sí. Y, qué terrible.
Y si hay algo que te va a descolocar, es que sea un holograma.
Claro. Ahora, yo no puedo. Usted dice holograma, yo no puedo evitar pensar en Jem. Lo siento.
¿Qué es Jem?
No. ¿Tú sabes qué es Jem?
No, yo no sé qué es Jem.
Mentira.
Pero vivo en un mundo distinto.
No, claro, tú estás leyendo a Heidegger, seguro, y tú estás leyendo poesía, qué sé yo. Pero
¿qué
bueno,
es poesía,
cuando...
Patricio?
Dices mientras.
Sí, y tú me lo preguntas. A nuestras auditores, seguramente.
Pero me suena Jem.
Sí, pero eran unos monos animados que dan en la mañana, el domingo, contra el TVN, que ella era una niña muy ñoña, ¿ya? Pero que descubría una máquina que la transformaba en holograma en una cantante de rock. Jem.
Ah, pero esto es lo mismo.
Y se llamaba Jem and the Holograms.
Ah, no, esto es lo mismo.
Pero eso que no es...
o sea, lo copiaron a
Bioy Casares, seguro que sí.
Jessie and the Pussycats, ¿no?
No, Jossie.
Jossie and the Pussycats, ¿no?
Y tenía unas malas que eran las Misfits. Ah, esta gente. Bueno, en fin. Ustedes, señores auditores, por favor, acompáñenme.
Todos los días se aprende algo nuevo.
Vamos a tratar de ver tele.
No, pero esto fue hace mucho tiempo, Jem.
Sí. Ahora ya no lo dan.
No, estamos hablando finales de los 80.
Ah, bueno. Después yo vi a las chicas súper poderosas.
Ah, pero eso es de hace poco, po.
Eso hace nada. Es que ya cuando yo empecé a ver los monos animados como a los 24.
Ya.
Estaba un poco atrasado en mi desarrollo.
Sí.
Ok.
En fin. Bueno, yo también, cuando nació mi hijo.
Patricio, ¿tienes algún tema para nosotros?
Claro. Claro, porque ya que hemos hablado de Bioy Casares y de Borges, ¿por qué no hablar de Federico Moura y de Virus? ¿Ah?
¿Por qué no?
Claro, esta canción se llama Imágenes Paganas. Y si ustedes escuchan la letra, se darán cuenta que le calza perfectamente este libro. We'll be right back.
pasar en la niebla por la autopista junto al mar. Hay gitanos, van celebrando un ritual, ignorando mis propios dioses, ya no están. Espejismos, remolino mezclan los besos y la ausencia, imágenes paganas se desnudan en sueño. Vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo. Mi boca quiere pronunciar el silencio. Remolino mezcla los besos y la ausencia.
Agregaré a continuación las páginas de los papeles amarillos que Morel no leyó. Cito. Ante la imposibilidad de ejecutar mi primer proyecto, llevarla a casa y tomar una escena de felicidad mía o recíproca, concebí otro que es seguramente mejor. Descubrimos esta isla en las circunstancias que ustedes conocen. Tres condiciones me la recomendaron. Uno, las mareas. Dos, los arrecifes. Tres, la luminosidad. La regularidad ordinaria de las mareas lunares y la abundancia de mareas meteorológicas aseguran un servicio casi constante de fuerza motriz. Los arrecifes son un vasto sistema de murallas contra invasores. Un hombre los conoce, es nuestro capitán MacGregor. He cuidado que no vuelva a arriesgarse en estos peligros. La clara, no deslumbrante luminosidad permite esperar una merma verdaderamente exigua en la captación de imágenes. Les confieso que una vez descubiertas estas generosas virtudes, no dudé en invertir mi fortuna en la compra de la isla y en la construcción del museo, la iglesia, la pileta. Alquilé ese barco de carga que ustedes llaman el yacht para que nuestra venida fuera más agradable. La palabra museo que uso para designar esta casa es una sobrevivencia del tiempo en que trabajaba los proyectos de mi invento sin conocimiento de su alcance. Entonces pensaba erigir grandes álbumes o museos familiares y públicos de estas imágenes. Ha llegado el momento de anunciar. Esta isla, con sus edificios. Es nuestro paraíso privado. He tomado algunas precauciones físicas, morales, para su defensa. Creo que lo protegerán. Aquí estaremos eternamente. Es aunque mañana nos vayamos, repitiendo consecutivamente los momentos de la semana y sin poder salir nunca de la conciencia que tuvimos en cada uno de ellos, porque así nos tomaron los aparatos. Esto no permitirá sentirnos en una vida siempre nueva, porque no habrá otro recuerdo en cada momento de la proyección que los habidos en el correspondiente de la grabación, y porque el futuro, muchas veces dejado atrás, mantendrá siempre sus atributos. Esta es la utopía de Morel. Este es el texto emblemático, la obra que declara el proyecto de gobierno de Morel.
¿De Morel?
Morel.
Estamos hablando de Morel.
Morel.
Hombre.
Estamos hablando de Morel. Porque la invención de Morel no es el presidente de Chile.
No.
Inventado por su esposa.
Claro.
No, yo creo que ella no podría haber inventado.
No, habría inventado algo mejor. Ella tendrá
esa
muchos
fue la invención pero involuntaria de Ricardo, claro.
Claro, ¿ah? Efectivamente.
Claro.
De Red Bank.
Y de su madre también. Bueno. Estamos en el tercer bloque.
Haciendo filosofía.
O sea, ahora sí que podemos decir tontera.
O sea, ahora sí podemos decir tontera.
Explícitamente.
Aunque yo siempre he dicho que saludar a nuestros amigos no son tonteras.
No, por supuesto que no. Esa es la parte importante del programa. Pero como nosotros cada vez que vemos algo importante lo arruinamos.
Es verdad. Claro.
Después de decir saludar a nuestros amigos, decimos tonteras.
Es verdad.
Pero primero digamos, saludemos a nuestros amigos. En este tercer bloque, como es costumbre, partimos saludando a el lugar donde uno puede refugiarse para ver la luz, para conocer el conocimiento de milenios de cultura y civilización.
Para tener fe en el tiempo.
Para tener fe en el tiempo, para poder desentrañar, porque están en las entrañas de la tierra estos libros que emergen desde el sótano en Clepsidra.
Yo ya estaba leyendo un informe de un alumno que hablaba exactamente acerca de desentrañar y yo no me había dado cuenta de lo que...
Lo potente.
Qué impresionante.
Que es no, porque estaba ocupando la palabra desentrañar, estaba describiendo una película de terror. Entonces, básicamente, efectivamente,
ahí tenía que ver con
desentrañaba.
Claro.
Y yo dije como, wow, qué fue. Yo sé que una obviedad, perdón, pero fue como... Es que
lo desentrañable también es muy fuerte, que se meta algo en las tripas.
Lo que dices es porque es muy notable, porque uno habla todo el día usando frases que en algún momento fueron increíblemente poéticas. Exacto. Y que pierden su capacidad performativa, por decirlo
por repetición.
Claro, por repetición. O sea, hay que rescatarlas, ¿no? Recuperar su capacidad de impacto.
O en este caso, su capacidad literal.
Exactamente.
O sea, incorporar, por ejemplo, una palabra muy linda. Uh-huh. O sea, traer al cuerpo, hacer carne.
Qué bonito.
Entonces, es increíble.
Lo que son las letras.
El lenguaje, descúbralo en Clepsidra. José Pedro Alessandri, 94. Ahí, al
pues costadito. Se olvidó algún regalo de Navidad. Ahí
oye,
está todavía.
Pero vaya, que no queda nada para la Navidad. Yo no he comprado nada.
¿En
por
serio?
Dios, nada.
Porque ya no existe la... Sí, porque ya no existe la Biblioteca de Alejandría, pero nos queda Clepsidra.
Ahí está Clepsidra, claro. Aguantando.
Sí, claro.
Así que vaya ahí a José Pedro Alessandri 94.
Va a estar abierto el lunes.
Llegando y arrasar. Sí.
Sí.
Por supuesto.
Un emprendedor jamás cerraría el 24. ¿Va?
Sí, voy a tener que ir.
Además, un poeta. Saludamos a Omar.
Omar Sarraz.
Omar Sarraz. Así que vaya ahí. Y si usted tiene la intención de ir a comer un almuerzo, por ejemplo.
Mañana.
Eso es muy importante. Hay que decir que la isla, después de años, ha vuelto a estar abierta a la hora del almuerzo.
Qué rico.
Y que se han especializado en comida vegetariana. Y entonces usted se encuentra con excentricidades aparentes, pero tan maravillosas como que, por ejemplo, para endulzar su café, puede sacar hojitas de stevia, de plantas de stevia que están en el macetero decorando la mesa. Usted saca una, dos, cuatro hojitas, las echa al café
de decoración.
Y a los Grace Jones, que se comía las plantas con Raúl Matas.
Oh,
esto
Raúl
mismo
Matt.
Puede hacer en la isla.
Me acordé del topollí.
Claro. Pero yo siempre quería ese grito, sí, así que vamos. Así ella igual es notable.
Al almuerzo y en la noche con lo habitual, ¿no? Lo de siempre. Que siempre es nuevo.
Que siempre es nuevo. Oye, qué increíble.
Sí.
Bueno, y
esa es una isla, po.
Irarrázaval al 3465. Yo me traspuse. Estoy allá. En este momento me siento con una guayabera. Mm. ¿Ya?
Que no es la isla de Morel, ni de Faustín,
ni la de Sanz.
Ni la de Miguel Bosé.
Ni la de Miguel Bosé.
También podríamos haber puesto ese tema hoy día, ¿no?
Sí. Pero no es libertad esta isla.
No.
Irarrázaval
3465, restaurante, bar latinoamericano, La Isla. Disfrútenlo. Vaya ahora, vaya a la hora del almuerzo, vaya en las noches. Y usted sabe, ahí están los rinconcitos. Y en todos los rinconcitos hay alguna clase de holograma que usted podrá disfrutar.
Oye, estaba pensando...
¡Qué raro eso, Alberto!
Venía pensando en algo, notable, ¿ah? ¿Eh? Aquí la mujer, Faustín, provoca la ruina, pierde como tantas otras mujeres en la literatura han perdido a nuestro protagonista.
Solo la literatura.
Pero, por primera vez, hay poco y nada que decir de Faustín.
Claro, no es culpable.
Faustín no es...
O
nada.
Sea, la, ni la hipótesis, siquiera estaba allí.
No. Uy, la hipótesis de fondo entonces es que en todos los otros libros quizá siempre fue el hombre el que se arruinó a sí mismo a través de otra.
De un holograma.
Ahora, oh, eso...
Hay que invertir la lectura, de hecho...
¿Es bonita el tema de la histeria? Y, pues,
sí, oh, no, aquí, maravilloso. De los libros histéricos, este...
Es porque sí, lo bonito que, como le dije a algún amigo alguna vez, es súper difícil desenamorarse de alguien perfecto.
Claro.
Porque no tienes una relación con esa,
claro,
persona. Claro. Entonces esa persona está ahí a la distancia, maravillosa, no comete ningún error, no convive, no es real, es pura fantasía. Y aquí Faustín, ¿cómo? Es irresistible. Sí,
ojalá por lo menos que me lleve la muerte.
Ay, qué terrible, ¿eh?
Sí.
No, yo, oye, de verdad, creo que efectivamente aquí hay un tema, o sea, el libro es muy histérico.
Pero dice por ahí, la histeria me pone histérico.
Sí. Es un libro muy histérico, es un libro muy romántico, es un libro muy técnico al mismo tiempo, y al mismo tiempo un libro muy desapasionado, porque finalmente el tipo siempre está jugando con estos caminos de la razón para poder tratar de llegar a...
Claro, por lo mismo Faustín, uno lo entiende mucho.
Claro, y porque la pluma carece de dramatismo, carece de, ¿no?, intensidad, evita las emociones, la novela. Y hay otro tema también que no sé si plantearlo en el cuarto bloque o lo dejamos en
paso ahora, pero
es el tema de cómo se pueden invertir las lecturas, porque aquí en el prólogo de nuestro libro, el de Anto y yo, aparece una cita a un libro de Sábato que se llama Uno y el Universo.
Ah, sí, un libro de
que bueno, aparecen varias citas a Uno y el Universo, pero esta puntualmente la quiero leer. Yo tengo en mi casa el libro Uno y el Universo, lo compré de estas colecciones del Diario La Nación de Argentina, antes de la ley de medios, así que lo dejé ahí. Finalmente, como suele suceder, no pude leer Uno y el Universo, pero leer esto, mira, esto lo escribió Sábato. Nosotros que vemos el espectáculo, refiriéndose a la invención de Morel, afirmamos que es un mundo fantasmal, un eterno retornograma, y creemos que el nuestro es el verdadero. Por el contrario, la verificación de un espectáculo de esa naturaleza creo que debería hacernos dudar de la realidad de nuestro propio universo.
La Matrix.
Si Morel ha encontrado el procedimiento para crear un mundo que se repite sin cesar, ¿no es posible que el propio Morel, que sus fantasmas, que el evadido, que Bioy Casares y todos nosotros estemos repitiendo algún eterno retornograma de algún otro gran Morel?
¿Somos el sueño de alguien que sueña?
Oh.
¿Por qué no?
Hoy no me acordaba esa parte. Qué doloroso.
Qué fuerte, ¿eh?
El eterno retorno.
Eterno retornograma.
Oye, pero no es un programa que se llama así.
Claro. ¿De era? ¿De unas dos veces a la semana? ¿De la bala?
Claro. Un martes y jueves.
Claro, claro. Y quien lo diga, si yo se gano un premio. Bienvenidos al eterno retornograma. Te pasa.
Yo tenía un compañero que era tartamudo. Suena y una vez le tocó leer sobre geografía. Entonces había que leer en voz alta y todos nos dimos cuenta que cinco líneas más abajo venía el río Tinguiririca. Entonces todo el curso empezó a irrumpir en una carcajada difícilmente contenida. Y cuando llega el momento, él dice: y esto limita con el río Tinguiririca. Y lo dijo desde el río así. Y ahí la carcajada fue mucho peor porque lo dijo perfecto, pero lo dijo tan rápido.
Oye,
recuerdos de infancia.
Mira, estamos en el tercer bloque, todavía. Y habíamos tenido un tercer bloque bastante serio hasta que Patricio lo arruinó. Pero nos vamos con nuestro último tema antes de nuestro cuarto bloque. Antonella.
Sí, vamos a escuchar a Soda Stereo con Disco Eterno.
Ah, pero mira, perfecto.
¿Qué más? Eso.
We'll be right back.
Cuando me sentí dispuesto, abrí los receptores de actividad simultánea. Han quedado grabados 7 días. Representé bien. Un espectador desprevenido puede imaginar que no soy un intruso. Esto es el resultado natural de una laboriosa preparación. 15 días de continuos ensayos y estudios. Infatigablemente he repetido cada uno de mis actos. Estudié lo que dice Faustín, sus preguntas y respuestas. Muchas veces intercalo con habilidad alguna frase. Parece que Faustín me contesta. No siempre la sigo, conozco sus movimientos y suelo caminar adelante. Espero que en general demos la impresión de ser amigos inseparables, de entendernos sin necesidad de hablar. La esperanza de suprimir la imagen de Morel me ha turbado. Sé que es un pensamiento inútil, sin embargo, al escribir estas líneas, siento el mismo empeño, la misma turbación. Me dejó la dependencia de las imágenes. Ahora no, entré en ese mundo, ya no puede suprimirse la imagen de Faustín sin que la mía desaparezca. Ese es el gran logro de nuestro protagonista, que lucha por destruir al padre de este nuevo mundo, por aniquilar su imagen, por quedarse con su obra, con su mujer y con su imagen. Como dice Freud, ¿qué hizo Cristo con Dios? Que vino a usurpar su espacio para ser adorado él en vez de del Creador. Entonces, es una tesis muy dura donde él viene a reemplazar a Morel y dice, yo sé que no puedo reemplazarlo completamente, pero no hay ninguna posibilidad que quieran borrar la imagen de Faustín sí. sin que borren la mía.
Sí, pero le falta algo para completar el cuadro y es lo que queda abierto en el final del libro. Le falta un sujeto, ¿no? Un sujeto que sea capaz de verlo.
Un espectador.
Y que al verlo...
Qué fuerte eso.
Pueda lograr que efectivamente Faustín vea realmente a nuestro protagonista.
Porque es pura historia.
Logró ensamblar las imágenes, pero mientras no haya alguien que vea esa interacción, la relación no se va a consumar.
Es como esas relaciones psicóticas donde uno cree que está en una relación, pero el otro no tiene idea.
Claro.
Claro. Claro.
Eso es fuerte.
Claro.
Como me ha pasado de los dos lados.
Claro.
No, cuando, que yo sepa no me ha pasado, pero que fuerte igual.
Como cuando vi Casablanca hace un par de semanas, entonces uno de los mozos le dice a Rick, lo que pasa es que tú me odias, Rick. Y Rick le dice, si pensara en ti, probablemente lo haría.
Eso es muy fuerte. Sí. Oye, una cosa a propósito...
Eso es como ser hincha de la Católica.
Eso es como, claro, saludos.
¿Eh? Ay,
sí. Oye, tú sabes, este es el dato futbolístico importante. ¿Cuál es el equipo que más veces ha salido segundo en la historia del fútbol chileno?
¿La Católica?
No, la Católica es el segundo equipo que más veces ha salido segundo en la historia del fútbol chileno.
Oh, qué pena. Ya, yo quería volver a un tema que me sacó el libro y que es un tema que a mí siempre me llamó la atención porque finalmente Morel hace todo lo que hace por la eternidad.
Sí. Sí.
Y él asesina a sus amigos porque básicamente él no les avisa que los va a filmar.
No.
Y los filma sabiendo él
que se van a ir
que
pudriendo.
Se van a morir porque hay una radioactividad, no se explica muy bien el libro, cosa que me parece fantástica. Literalmente es fantástico que no se explique. Pero les dice, pero finalmente esto lo hice para que nosotros siempre fuéramos felices en esta isla y siempre estuviéramos acá. Y hay un tema ahí con la imagen que a mí me parece siempre fascinante y a lo mejor voy a decir algo que es obvio, pero que el libro me lo trajo de vuelta. Dos cosas. Uno, como antes de la fotografía, solo los poderosos tenían imagen. Y la gente que no tenía plata para gastarse un retrato, simplemente perecía su imagen en la historia y sus descendientes no tenían ni idea cómo se veía el abuelito. Y eso a mí me parece súper potente. O sea, la imagen relacionada con el poder. Y luego la imaginería construida ahora en las redes sociales, que yo encuentro que también está ahí. Porque, insisto, Morel no filma cualquier situación cotidiana.
No.
Morel firma vacaciones, firma desapego, felicidad, relajo, etcétera. Que es un poco también a lo que muchos jugamos.
Lo que tendemos a filmar.
El editor que todos llevamos, ponemos en ejecución en este tiempo
me acuerdo
hiperexpuesto.
Que le dije a una amiga, oye, tú salís súper bien en todas las fotos. Y me dice, no, en las que publico salgo bien.
Claro.
Eso. Sí, tal cual.
Yo creo que hay...
Bueno, de hecho nosotros, este programa, vamos a hacer una confesión, ¿eh? No es en directo, porque grabamos unas 18 horas para que finalmente pueda salir esto razonablemente menos estúpido, ¿no?
Nosotros.
Claro, claro.
Claro.
Claro, y además leer tantas carillas que escribimos durante la semana.
Lo leen los ayudantes, además.
Claro, claro.
Llegamos la verdad. Llegamos la verdad. Claro. No va a ser un resumen.
No, digo que esto es un guión donde está todo leído. ¿Sí? Hemos logrado una maravillosa capacidad de disimularlo.
Yo he descubierto que en algunas radios donde hay como secciones culturales, ¿ya? Donde hay un tipo que da 3 minutos
pero una capsulita.
Otras radios muy cultas, supuestamente, que se ve. Entonces el tipo da una capsulita cultural y he descubierto que la capsulita cultural es completamente leída de algo que no produjo.
¡Oh! Ah, tú después agarráis la frase y la googleáis, lo que yo hago con los trabajos de mi alumno.
No, y además que hay fragmentos que tú te das cuenta porque el tipo no sabe que está, no sabe cuál es el autor, por ejemplo, lo nombra mal. No la entrenó, entonces nombra un autor y no lo conoce, porque se nota al tiro que no lo conoce. Nunca
o se sorprende con lo que está leyendo.
No, es como Guayo Riveros animando el Festival de Jazz de Providencia. ¡Qué maravilloso! Dice, este jazzista extraordinario. Y empieza a hablar y uno empieza a cachar que no tiene idea de quién está hablando. No, bueno, saludos a Guayo Rivero. ¿Eh?
Hay un tema que plantea la Anto que me llama, que me lleva a otro punto, que es el libro no escrito dentro de este libro. Porque aquí tenemos un personaje que, o sea, aquí está la histeria, digamos, aquí también está mi histeria, digamos. La histeria de que hay un libro, que es el libro de Morel realmente, es la historia de Morel, es la historia de cómo él inventa estas vacaciones, inventa este yate, que todos creen que es un yate, inventa estas cámaras, inventa toda esta escenografía para que sus amigos lleguen, y efectivamente para darles esta nueva obra que es la eternidad. Está esta declaración que no es completa, no sabemos todo lo que está pensando este creador que no es un demiurgo, digamos, no es solo un artista, sino que es un demiurgo, claro. Es un loco también.
Que tiene un discurso, ¿no? Son como
un psicópata también. Entonces efectivamente todo eso.
Como todo Dios.
Claro, como todo mega creador, claro. Megalómano, digamos. Entonces este tipo inventa toda esta cuestión. Y esa historia, aquí lo que nosotros la vemos a partir de los ojos de un tercero, que no sabemos su nombre, no sabemos nada, y que vemos fragmentitos. O sea,
¿Teodoro dices tú?
Que este Teodoro. El que huye de Venezuela.
Teodoro Adorno.
Tratando de escapar de la justicia. O sea, es una historia, en ese sentido, con un ensamblaje sorprendente y que además guarda un cuento que uno nunca podrá desentrañar por completo y que finalmente, ni siquiera sabemos si es una historia de amor, porque en realidad nunca sabemos si realmente Morel y Faustín tenían algo, parece que no, de hecho.
No, ella como que no lo agarraba mucho.
Como que no lo pescaba mucho y hay como...
Es que Faustín no hace nada en todo el libro. Faustín no hace nada en todo el libro.
Se va todos los días a la roca, sí, se pone a mirar, claro. Mueve un brazo, ¿ya? Y contempla el horizonte, a veces llega
pero
a Morel.
Pero con eso basta para hacer caer a un hombre, Alberto.
Pero tiene una belleza ilimitada.
Ilimitada.
La belleza ilimitada.
Y unas piernas ilimitadamente largas.
No, y la belleza de la histeria, si es que nosotros somos unos animalitos muy débiles.
Dicho eso...
Con esta reflexión, Bioy Casares, la invención de Morel, Antonella, muchas gracias.
Un placer. Recuerden que está nuestro grupo en Facebook.
Así es.
La República de las Letras y también nuestro blog, republicadelasletrasblog.com.
Y están nuestros Twitter personales.
¿Y podemos adelantar algo? La República de las Letras continúa el 2013.
Oye, sí, es muy importante.
Ya lo sabemos, podemos decirlo.
Seguimos en el camino tratando de buscar el logro de los 50 años consecutivos.
Claro. Vamos, que se puede.
Vamos.
Sin llegar a Miami.
Nuevo, muchas gracias.
Sin llegar a Miami.
Cuídense, chao.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.